Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Sube conmigo, amor americano. Sube conmigo, amor americano.
Muy buenos días, acá la columna de geopolítica para el Club de la Pluma del día domingo 5 de abril del 2020. Seguimos bajo este largo proceso de tratar de frenar de alguna forma nuestra posibilidad de no alcanzar los números totalmente enloquecidos que están alcanzando fundamentalmente los países occidentales, y dentro de los países occidentales el mayor desarrollo de esta pandemia la podemos encontrar en Europa, pero hoy el centro de esta pandemia la podemos ya definir que se ubica en los Estados Unidos de Norteamérica, justo en el momento en que se supera el millón de infectados. Bien, lo importante de todo esto, desde el punto de vista de lo geopolítico, es la revalorización de numerosos elementos que durante 40 años han estado siendo ninguneados, ocultados, tergiversados y tratando de disolverlos. El más claro ejemplo ha sido el intento, a través de medidas economicistas que fueron acompañadas por doctrinas, y más que doctrina, por ideologismos fundamentalistas economicistas, la eliminación del mismo, la reducción del rol a una mínima expresión. La verdad que lo que estaba ocurriendo en estos 40 años es la primera etapa de la primera revolución industrial, allá a fines del siglo XVIII y principios del XIX, que decía claramente a través de sus ideólogos que el Estado no tenía ninguna función que hacer en economía y solamente tenía que proteger al modelo a través de estructuras policíacas y militares y utilizar esas estructuras militares para conquistar y adquirir nuevos espacios en el globo terráqueo. De ahí vemos la gran expansión que tuvo el imperialismo británico, que por supuesto una de las consecuencias que vivimos todavía en nuestro querido país Argentina es el resultado de una invasión primero que fue repudiada y rechazada por el pueblo argentino en su mayoría, pero no por las élites portuarias, que a la postre se harían con el poder a partir de 1852, con el triunfo de los unitarios sobre el federalismo argentino, y eso llevaba a la creación de un marco de dependencia absoluto en el ámbito de lo económico, y por lo tanto a partir de ese momento no tuvimos moneda propia, ya que el Banco de Londres fue nuestra garantía de dinero, fue el que regulaba las relaciones económicas del país con el imperio y con algunos otros países que en esa época tenían distintas alternativas de poder. Pero bien, eso es lo que hoy se llama neoliberalismo. Es el viejo liberalismo con nueva ropa, es el viejo vino en copa nueva, y por supuesto todos sabemos cómo terminó ese viejo capitalismo explotador. Terminó en una maravillosa Primera Guerra Mundial que definió el mundo entre dos versiones del hegelismo, la versión liberal y la versión marxista. Y hubo un interpaz en ese periodo hasta que, en definitiva, triunfara un modelo bipolar que todos sabemos que es el triunfo de los aliados. Pero cuando hablamos aliados, Nos tenemos que referir específicamente a dos países, la ex Unión Soviética y Estados Unidos de Norteamérica. Todos los demás países que otrora habían tenido importancia imperial, que habían tenido importancia en el mundo de la finanza, en el mundo de los patrones de dinero, etcétera, etcétera, pasaron a ser satélites subordinados y de muy segunda línea. Eso terminó en 1991 con la disolución de la Unión Soviética y el triunfo absoluto de Estados Unidos. Todo eso, esta larga introducción, pido disculpas, es para entender que lo que hoy estamos viviendo es una nueva etapa de reconfiguración de órdenes mundiales, de reconfiguración también porque en política nadie deja espacio y el que deja un espacio se lo ocupa otro poder. No quedan tierras nulas, no quedan espacios nulos, librados al azar. No, eso es una vieja dogma de la política. Todo espacio que se abandona es ocupado por otra potencia o por otro poder. Y como hemos venido durante años hablando de que los atlantistas, Estados Unidos y sus socios europeos y asiáticos con Japón, Corea y Taiwán, enfrentaban a los euroasiáticos, que son fundamentalmente Rusia, sus ex repúblicas soviéticas, más la China continental o República Popular de China, que se ha transformado por una acción del sistema capitalista occidental, primero en el gran taller del mundo, pero posteriormente tuvo vida propia China. Y a partir de ese momento China tuvo objetivos propios, tuvo estructura para poder hacerlo y rápidamente fue incrementando ese poderío que lo llevó en 40 años a transformarse en lo que es hoy un gigante que se permite empezar a discutirle a Estados Unidos la hegemonía. Y en el interín, Estados Unidos en su debilitamiento no encontró mejor forma para frenar este desarrollo que intentar la vieja teoría del cerco, la vieja teoría que habían aplicado los británicos y que luego la asumieron ellos, la de ir cercando a sus adversarios, impedirles el movimiento dentro o fuera de sus fronteras y causándole la mayor posibilidad de problemas internos o en sus fronteras. Todo eso hoy en día lo estamos viviendo. El conflicto de Ucrania, el conflicto de los países del Cáucaso, los conflictos del Medio Oriente, los conflictos en las fronteras de las repúblicas soviéticas con la China, los problemas religiosos, los problemas étnicos, etcétera, etcétera, que han sido exacerbados por el poderío norteamericano, pero que ya no le alcanza para continuar esa tendencia. Ahora bien, todo esto que durante los últimos 40 años nos hablaron del mundo único, de lo políticamente correcto, de lo que había que opinar solamente era de cómo nos insertábamos en ese mundo y para insertarlo había que cumplir a rajatabla las directivas del famoso y conocidísimo consenso de Washington, etcétera, etcétera. Hoy está todo roto. Hoy está todo desmantelado. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Y hoy no está ocurriendo nada extraño ni nada que no fuera a ocurrir. Esto es una crónica, una muerte anunciada. Ya lo habíamos venido adelantando durante los últimos años. El retroceso norteamericano no se debió a que otra potencia le empezó a empujar fuera de los espacios que había ocupado. Fue su propia implosión también, como en su momento fue la implosión de la Unión Soviética. Estados Unidos creyó que centralizándose en el control absoluto de la tecnología y permitir que todo lo demás se fuera, fuera de sus fronteras, al Asia fundamentalmente, a producir, porque allí la mano de obra y los costos de instalación y de servicio eran mucho más baratos que en los Estados Unidos o en la misma Europa, fue lentamente eliminando sus potencialidades, porque Estados Unidos fue importante mientras Estados Unidos fue una gigantesca fábrica. Estados Unidos fue importante mientras fue alguien que podía garantizar que el dinero que circulaba provenía de esa fortaleza que tenía atrás como respaldo, no el patrón oro, que tenía como respaldo una nación que producía gigantescas cantidades de elementos que podía vender a todo el mundo y que además tenía un poder tecnológico y científico inalcanzable para todos. Bueno, esas posibilidades hoy en día están todas en dudas. Todos sabemos que el nivel científico-tecnológico de la Federación Rusa ha alcanzado nuevamente muy buenos niveles. El de China ha superado ampliamente las expectativas. Y todo lo que se esperaba y que ya habíamos hablado en estas columnas de que en el 2025 el plan de Xi Jinping, del presidente China, era transformar a China en un igual en todos los ámbitos, político, económico, militar, tecnológico, científico, industrial, con los Estados Unidos de Norteamérica, ha venido a adelantarse. Pero no se adelantó por una casualidad, se adelantó por un acontecimiento que ya de todos lo tenemos conocido, que ha sido una implementación de un virus, virus modificado por el ser humano. Esto no fue un accidente de la naturaleza, sino se sabe perfectamente que es un virus que hace rato está registrado y patentado en Estados Unidos, pero que a su vez tiene numerosas ramificaciones. Bueno, no, esto no es una clase de biología, ni de infectología, ni de virología, etcétera. Es simplemente hablar de que el efecto de este ahora llamado, ahora que ya se le ha puesto nombre, coronavirus 19 o COVID-19, ha llevado a tirar por debajo toda esta estructura que se nos había creado y se nos había instalado en nuestras culturas, que son, como todos sabemos, arrancando de la desvalorización del Estado y de sus instituciones. Hoy en día, en el medio de la pandemia, queda bien claro que la salud, la seguridad, control y monitoreo de todo lo que ocurre en un país no se lo puede dejar en manos del mercado. También es muy claro que el monitoreo de los agentes biológicos, químicos y nucleares, dado el grado de expansión que pueden tener y el riesgo que ello acarrea, tampoco se lo puede dejar en manos de organizaciones privadas, y que por supuesto que todo esto se está viendo a la postre, porque ha explotado años y años de austericidio. ¿Qué es lo que ocurrió desde 1991 a la fecha? Fue el crecimiento de un sector parasitario de la economía, porque el sistema bancario fue un gran invento humano para poder hacer transacciones internacionales y dentro de todo ciudadano y saliendo del encierro del trueque. Pero luego este criterio importante de la creación de dinero para poder movernos se transformó en un monstruo en sí mismo y derivó en estas gigantescas oleadas de ganancias siderales sin ningún elemento respaldatorio que le dé garantice a ese supuesto dinero que circula un respaldo. Hoy en día eso se ha puesto totalmente claro. ¿Y pero qué pasó? Recordemos la cantidad de burbujas, porque ahora todo el mundo se acuerda de la burbuja del 2008-2009, que fue la burbuja hipotecaria, también una gigantesca mentira basada en crecer y crecer sin ningún respaldo de nada. Pero antes hubo la burbuja de los .com, antes hubo los efectos tango, los efectos caipiriña, los efectos de en toda sociedad que se le aplicaba el modelo que reducía a primarizar su economía y a su vez transformarse en un simple elemento de cadena conductiva entre los países superdesarrollados y los países dependientes y periféricos. Bueno, ese sistema que todos sabemos que en el 2008 hizo un gran crack, nunca más se recuperó. Y los estados, o los países, más, para decirlo claramente, los países, decidieron salvar ese sistema financiero, no ponerlo en caja, no ponerlo en orden. ¿Y qué hicieron? Insuflaron gigantescas cantidades de dinero para salvarlo. Y lo salvaron. Entonces los miembros de esa estructura caprichosa y ya obsoleta continuaron haciendo de las mismas. Y esto lo conocen muy bien ahora los países centrales, fundamentalmente los europeos, porque los europeos, para tratar luego de utilizar de nuevo fondos para tratar de continuar formando parte de una estructura mayor, tuvieron que adquirir deudas para salvar a sus sistemas bancarios. Y cuando si uno adquiere deuda, deja de pagar o deja de invertir en otras áreas. Bueno, las áreas más claras que se eliminaron fueron la educación y fueron la salud. Y en nuestros países periféricos, por supuesto, fue peor. Solamente una pequeña casta de nuestras sociedades tienen la posibilidad de acceder a una salud privada de alto costo. Los demás andan boyando entre hospitales desmantelados, con escaso personal y mucho menos equipamiento científico necesario. Pero vuelvo a reiterar, todo esto ha saltado por los aires, todo esto está prácticamente hoy en día desmantelado. Hoy el centro de la atención ha llegado al centro del poder hegemónico. Un poder hegemónico que hoy, lo decíamos, se ha transformado en un ave de rapiña. Por estas horas, Estados Unidos ya llega a los 250.000 infectados. Un caos total en su sistema de seguridad social inexistente. Una verdadera demostración de ser un gigante con pie de barro. Un país donde los gobernadores de los distintos estados se pelean a más no poder para adquirir los últimos recursos que quedan del recurso estratégico sanitario que debía haber tenido la estructura estatal federal de Estados Unidos y que en la práctica ha demostrado que carecía de tener allí reservas de algo, y ha salido a comprar y a rapiñar por el mundo. Nos hemos enterado de que se ha robado material sanitario que iba a ir a Brasil, al mismo Paraguay se le ha rapiñado algunos escasos respiradores que iban a ir de Taiwán hacia Paraguay, y hoy en día ya muchos jefes de Estado hablan de la rapiña de Estados Unidos para tratar de instalar un sistema de salud que en la práctica va a ser imposible establecer. Y además ha estallado otra crisis entre que los gobernadores empiezan a sublevarse contra el Estado central. Y además otra cosa, no hay una concentración ni una unidad de criterio para enfrentar la pandemia en el propio Estados Unidos, ya que hay estados que aplican cuarentena, el del lado no aplica cuarentena, hacen cuarentenas parciales, o sea, es todo un verdadero caos y desorganización a la hora de enfrentar con una estructura seria y centralizada este problema. Todo esto nos lleva a concluir que no sabemos cómo será bien el mundo que viene, que va a ser distinto, está muy asegurado, pero también podemos decir que un sistema que llegó a límite de estirar la cuerda está llegando a su fin, y que el Estado vuelve a revalorizarse en salud, en seguridad, en control, en monitoreo, en ampliación del rol de las Fuerzas Armadas y de la seguridad, y además en un control mayor de la riqueza, una riqueza que debe ser compartida por la mayoría de las poblaciones y no por algunos vivos que creen que tienen la vaca atada y que por lo tanto no sirve. Hoy el neoliberalismo es mala palabra. Hoy no aparecen los ridículos expertos ni el payasesco Milei gritando desaforadamente sobre la libertad económica, sobre el libertinaje que pretenden que se instale. Hoy no sirve el sálvese quien pueda, porque no funciona. Hoy es la supremacía de lo individual, ya tampoco sirve. Esto es un esfuerzo colectivo, una cooperación que se impone entre los pueblos y no lo que los mercados decían que se iban a autorregular. Todos sabemos que jamás ocurrió ese acontecimiento. Hoy, ¿dónde quedó esa palabra riesgo país? ¿A quién le importa el riesgo país hoy en día? Si lo que está en riesgo es la vida. ¿A quién le interesa eso? Europa ya no es un espejo donde mirarse. Europa es un cambalache como el tango, en el que cada uno hace la suya y trata de hacer lo mejor que pueden. ¿Y dónde va a quedar la soberbia eurocentrista que infravolaba los valores de Medio Oriente, de América, nosotros, los exóticos latinoamericanos? ¿Dónde están? ¿Dónde van a ir a parar todas esas cosas? ¿Y dónde va a ir a parar entonces todo este modelo? Y este modelo evidentemente que va a ser reemplazado. El consenso de Washington va a ser reemplazado por un nuevo consenso post-coronavirus y eso es lo que va a ocurrir. Por estas horas continúa incrementándose los conflictos y por estas horas también ha ocurrido. Y con esto cierro, y perdónenme la extensión hoy de la columna, que en nuestro país vecino ha ocurrido un acontecimiento de que el poder real se ha hecho cargo sobre el poder ficticio legalista. Por estas horas, el jefe de la Casa Militar, vendría a ser el jefe de gabinete para el caso del gobierno argentino, se ha hecho cargo de la lucha contra el coronavirus en Brasil, general Neto, y que ha recibido además, por supuesto, el beneplácito y ha sido además puesto allí por la cúpula militar. No olvidemos que prácticamente el 80% del gabinete de Brasil es de militares. Y fijémonos que lo han dejado al patético Bolsonaro en una actitud decorativa. Ya se sabía el 28 de marzo que había presentado la renuncia, pero pedía, si renunciaba, que sus hijos no fueran juzgados por algunos negociados que han realizado y por además una serie de acciones que han estado cometiendo en política y quizás como el crimen de la concejala de Río Janeiro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, quería impunidad para sus nenes. La realidad es que hoy el presidente se diluye, el presidente Bolsonaro, y la realidad es que ya algunos gobernadores de Brasil piden que el general Mourão, o sea, el vicepresidente, posteriormente de la crisis esta, asuma el poder en Brasil. La realidad es que los cambios que ha traído este coronavirus son profundísimos. Hemos visto la catástrofe ecuatoriana, que en una ciudad como Guayaquil, que tiene 2.700.000 habitantes, casi igual o más que la ciudad de Córdoba, no puede enterrar 60 cadáveres que han ocurrido por el coronavirus y la gente deja a los muertos tirados por la calle. Es evidente que allí ha fracasado el sistema sanitario, pero también ha fracasado el gobierno civil. O sea, porque si no logran se colapsa la salud y se colapsa todo, una ciudad, porque no pueden enterrar 60 muertos, evidentemente, en una ciudad de 2.700.000 habitantes, es que algo se ha hecho mal y no ahora, desde hace larga data. ¿Qué es lo que se hizo mal? Fue que Lenin Moreno, este petulante señor que es cabeza del Grupo Lima junto con Piñera de Chile, redujo casi el 60% el presupuesto de la salud pública y además lo poco del presupuesto que quedó para aplicarse a ella ha sido motivo de gigantescos actos de corrupción, como el último que se compraban mascarillas para el personal médico que valía en el mercado $3 a $12. Realmente una clara demostración no solamente de incompetencia, sino de corrupción profunda en el que están esas autoridades de ese gobierno que hoy en día no reúne ni el 5% de población popular a su mandato. Bien, esta ha sido la columna de Geopolítica. Les deseo muy buena salud a todos, la audiencia, y esperamos reencontrarnos el próximo domingo. Tengan todos muy buen domingo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para sentir América no alcanza con hablar en castellano. Ni pasar todas las cuentas a Colón, ni colgar en el salón un manto raro cargado de color, bordado con las manos. Para sentir América no alcanza con decir qué tierra bella. Qué paisaje, cuánto verde, cuánto sol. Qué buen aire en este hotel de 5 estrellas. Qué buena su canción, que venga otra botella. Hay que vivir en su pellejo, hay que subir el barrio viejo y desde ahí sentir América. Hay que aguantar la nube gris debajo de un techo de zinc para decir así es América, para escribir y hablar de tantas maravillas. Hay que sentir primero el agua hasta las rodillas. Para sentir América no alcanza con el carnaval de Río, ni trepar a la pirámide del sol, ni bailar el tango como Valentino, ni la coca con ron, ni el cóctel de mariscos. Para sentir América no alcanza con la agencia de turismo, ni llorar por lo que el viento se llevó, sin mirar cuánto se lleva el egoísmo. Y aquí cuánta ilusión rodó por el abismo. Hay que abordar la caravana de los que no tienen nada y desde ahí sentir América. Hay que romperse el corazón, cargar al hombro su dolor para decir así es América, para sentir cómo es América en verdad. Primero luces de la oscuridad.
Yo soy América y tengo frío, el pie descalzo como los que están conmigo. Somos América y no pudimos dormir. A ver si al sentirnos puede dormir un ser.
Hay que vivir en su pellejo, hay que subir el barrio viejo y desde ahí sentir América. Hay que aguantar la nube gris debajo de un techo de zinc para decir así es América. Hay que abordar la caravana de los que no tienen nada y desde ahí sentir América. Para decir así es América.